Pues sí, señores, hoy nos ha llamado mucho la atención esta iniciativa de poner en marcha una investigación para saber cómo ha podido afectar en la salud de los preferentistas el hecho de haber perdido sus ahorros de una manera, desde luego, no esperada y muy rápida. En ello andan un grupo de investigadores que están siendo coordinados por Ángel Otero, que es director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un estudio que todavía no se ha llevado a cabo, pero que sí se está preparando. Señor Otero, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Pues muy interesados en saber algo más sobre este estudio que van a llevar ustedes a cabo, porque sí parece que hay indicios de que, para empezar, de que los disgustos que te sobrevienen de una manera muy rápida te afectan a la salud. Esto sí está comprobado, ¿verdad?
Sí, claro. O sea, que la vida emocional de uno, el estrés, como decían antes, los disgustos, los acontecimientos en la vida, los acontecimientos desagradables o desgraciados en la vida, claro que influye en la salud muy evidente, en la salud mental, pero también en la ansiedad, la depresión, pero también pueden influir en la salud física a través de las enfermedades, como ustedes dijeron al principio, ¿no?
El hecho de que en gran número de personas que en su día compraron preferentes sean personas mayores, ¿puede agravar este problema?
Sí, claro. Vamos a ver, en nuestro estudio que ya está en marcha, o sea, lo acabamos de empezar. Sí. Bueno, nos surge a nosotros, somos un grupo de investigadores, bueno, yo coordino a otros investigadores, soy uno más, bueno, me toca por lo que fuera ser ahora el investigador principal o el responsable del estudio, pero hay otras personas en él, hay también una profesora de Canadá, que juntos, tanto esta profesora, la doctora Asunción Egui, como yo mismo empezamos hace mucho tiempo a estudiar temas relacionados con los mayores, con las personas mayores. Recuerdo un estudio que se llama Envejecer en Leganés, bueno, todo el tema de la salud y las necesidades de los mayores. Bueno, esto nos ha hecho que, bueno, hayamos ido estudiando otros temas de fragilidad en los mayores, y cuando surgió el tema de los preferentes y veíamos sentíamos el agobio y lo que usted llamaba el disgusto, vamos, la situación terrible que le supone perder los ahorros a gente especialmente mayor, pues claramente es así, se juntan ahí varios factores, ¿no? Por uno, el disgusto, o como llamamos, el fraude, la sensación de ser víctimas de un engaño, y sobre todo la pérdida de los ahorros, ¿no?, que ha supuesto. Eso es un disgusto para cualquiera. Eso en una persona mayor todavía puede ser más, y encima hay también ya, porque la vida va uno acumulando tensiones, va acumulando enfermedades, y es efectivamente en las personas mayores el estrés, el disgusto, la sensación de engaño, la pérdida de sus ahorros, que les consiguió mucho esfuerzo, pues pueden afectar más visiblemente o más directamente. Eso es justo lo que queremos estudiar, sí.
Creo que el estudio, ustedes quieren hacerlo sobre 800 personas.
Sí, bien, todo estudio tiene un diseño, ¿no? O sea, que, lógicamente, inicialmente hemos hecho una primera fase, que es que el primer objetivo es elegir una muestra de personas afectadas por el fraude bancario en distintas formas, sobre todo por las preferentes, claro. Y entonces vamos a elegir a esas 800 personas, a ser posible, de todas partes de España. Y bueno, el estudio ya ha empezado, estamos empezando en la fase de ver, validando la forma de contacto con los preferentes, ¿no?, para elegir a esos 800. Ya tenemos en marcha algunos cuestionarios. Ya hemos conectado con algunos preferentes y estamos comprobando si el mecanismo, la logística del trabajo científico es viable para alcanzar los 800, que es nuestro objetivo, sí.
Una vez que ya tengan ustedes determinadas ese grupo de población, ¿cómo va a seguir la investigación? Quiero decir, ¿qué parámetros van a tener ustedes en cuenta? ¿Qué tipo de pruebas les van a hacer?
Ya, bueno, inicialmente, yo soy médico también y somos de salud pública, pero inicialmente lo que es un estudio epidemiológico, o sea, un estudio en el que basado en lo que nos cuenten los afectados elegidos, estos 800 que vamos a elegir, que vamos a intentar que representen a los preferentes, pero no es absolutamente todas las personas afectadas. Pues en ellos lo que vamos a hacer es un estudio, ahora ya lo tenemos diseñado, ya está accesible, es un cuestionario que hemos validado, y es un cuestionario mediante información, quiere decir, entre las respuestas de los afectados en un cuestionario, pues investigamos pues qué situaciones, ¿no? Desde cómo perciben su salud, de si qué enfermedades son las que tienen, cuándo le han diagnosticado las enfermedades que tienen, las bueno, vamos preguntando, ¿no?
Sí.
No le voy así ahora a decir.
Sí.
Después preguntamos también la utilización que han hecho de servicios sanitarios, si han tenido que ir de urgencia, si han ingresado en el hospital, si han ido al médico de cabecera, cuántas veces si han ido al en estos últimos periodos. Y también después preguntamos temas muy relacionados, aparte de las enfermedades y esta utilización de servicios, pues hacemos unos test para ver el estado de depresión, ansiedad, calidad de vida, cómo perciben que es su vida, lo que llamamos salud autopercibida, y después los factores que influyen en la salud, porque en la salud o en la enfermedad, porque aparte de que lo que nosotros queremos estudiar es la influencia de este, usted llamaba disgusto, de este fraude, de este engaño, de esta sensación de pérdida, de este dolor que le produce a la gente perder sus ahorros, ¿no? Sobre todo si eres una persona mayor, esa es la variable principal para nosotros, pero en la vida también influyen otras variables, en unos se enferman de una manera y otro de otras, pues en base, por ejemplo, si son hombres o si son mujeres, eso es muy, la edad que tengan, pero también el apoyo familiar que tengan, si viven solos o no viven solos, y una serie de variables que son las que el apoyo social que tienen, la red social, los hijos. Entonces, todo ese conjunto de variables, o sea, por una parte, ¿cómo fue el fraude? ¿Qué cantidad perdieron? Porque no es lo mismo perder un poco de tus ahorros,
claro, que
perder la mitad de tus ahorros o perder todos los ahorros de una vida, ¿no? Esa es la variable principal. Las variables de efecto, pues es esas que le he dicho, medir cómo es su salud, cómo ha cambiado su salud en estos últimos tiempos. Y después hay otras variables que, hombre, que pudieran influir y explicar ese cambio y que todo el cambio no fuera debido solo al fraude, ¿me entiende? A la sensación de fraude. Y son esas otras variables.
¿Cuál es la finalidad del estudio? Quiero decir, porque estamos hablando de un problema que afecta a la salud de las personas, que posiblemente ha afectado a la salud de las personas, pero al mismo tiempo también está afectando a lo que es la sanidad pública, porque cuando alguien tiene un problema y acude a la sanidad pública, lo que hace es incrementar el gasto de todos, porque somos los que pagamos esta sanidad a través de los impuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no sé si la demostración de que efectivamente el problema de las preferentes ha tenido una incidencia notable en la salud de las personas sería susceptible de ser utilizado, no sé si para pedir algún tipo de indemnización a los bancos.
Bueno, vamos a ver. Nosotros somos investigadores, gente que nos dedicamos al estudio de la relación entre la enfermedad y la salud, ¿no?
Sí.
Y nos interesa estudiar aquellos factores en la pura lógica y la gente, en las hipótesis, parece evidente que el haber sufrido un fraude, parece evidente, bancario, o haber perdido los ahorros, puede haber influido en la salud de las personas afectadas.
Uh-huh.
Ese
sí.
es el punto de partida. Pero, claro, nosotros somos científicos y eso hay que demostrarlo.
Yeah.
No nos vale eso lo que decimos, tenemos que buscar evidencias científicas que demuestren esa relación causa-efecto. Alcanzar esa relación, hombre, pues una cosa es lo que uno intuye, lo que uno pues prevé que pueda pasar, pero se requieren evidencias científicas. Entonces, este estudio ahora lo que pretende ser una primera fase en la búsqueda de esas evidencias científicas que asocien lo que creemos que vamos a encontrar, pero que aún no lo hemos demostrado, de una forma fehaciente, de una forma con pruebas de evidencia científica. Entonces, ese es el estudio. Claro, ¿qué pasa? De ese estudio se puede derivar, una vez que la evidencia estuviese, imaginemos que se cumplen lo que estamos
que se consigue demostrar científicamente,
que es lo que intentamos. Tardaremos en demostrarlo fehacientemente, porque en esta fase lo vamos a demostrar mediante un estudio que llamamos transversal, en el que se consolida la hipótesis, pero ya después justificar exactamente causa-efecto, pues imagine usted lo que son en los juicios o en los temas que pues, quién ha matado o quién no, pues hay que buscar el arma homicida o una serie de temas, ¿no?
Sí.
Nosotros también vamos a intentar, pero eso los científicos tardamos un rato en demostrar, a no ser que sea muy evidente.
Sí.
En esta primera fase vamos a buscar la asociación entre la salud, la pérdida de salud y la pérdida de los ahorros. ¿Y qué factores lo condicionan? Y usted me ha hecho otra pregunta, dice, bueno, ¿y esto si se llega a demostrar en qué medida puede afectar al buscar, diríamos, la reparación y la justicia ante este tema, ¿no? Ante los que hayan cometido este, si hay culpables, llevar a la juicio, que haya las correspondientes indemnizaciones o correcciones del daño sufrido, ¿no? Reparaciones del daño sufrido, si es que se pueden reparar, ¿no? Claro, ese ya es otro tema. Es otro tema que, lógicamente, los afectados y ya los otros, los juristas, los abogados, los utilizarán, entre otras cosas, los datos científicos para buscar esa asociación. No sé si me entiendes.
Sí,
pero perfectamente. Nosotros, yo inicialmente no lidero un grupo de juristas ni un grupo de afectados. Pues ahora lideramos por la conciencia social también, ¿no? Porque estos temas, los investigadores no estamos alejados de la vida. No somos así. Sufrimos y percibimos problemas y, bueno, pues por esa propia conciencia social o esa proximidad a los problemas, queremos colaborar a la mejora del conocimiento sobre este tema. Las consecuencias de esa mejora de conocimiento, pues ya vendrán. No, mire, lo del tabaco, se sabe hoy día desde cuándo se sabe que, bueno, primero no se sabía que el tabaco producía cáncer de pulmón o la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón. Bueno, pues hasta haber llegado que haya juicios internacionales muy famosos en Canadá o en Estados Unidos en que se condenen a ciertas empresas porque se les reconozca a pacientes con cáncer la relación directa que han tenido y el engaño que ha supuesto el favorecer el consumo. Bueno, pues eso ha tardado mucho tiempo. Hoy se empieza a aparecer eso, ¿no? Pero antes ha habido una necesidad de artículos, de científicos que prueben de una manera irrefutable aquella evidencia que hoy la asumimos muy clara, ¿no?, con el tabaco. Yo no quiero decir ahora que seguro vayamos a encontrar nosotros esta evidencia tan nítida como se ha encontrado entre el fumar y el cáncer de tabaco, ¿no? Digo, entre el fumar y el cáncer de pulmón. Pero sí queremos colaborar, porque nuestra hipótesis de partida es que eso que usted llamaba al principio disgusto, en este caso es la pérdida de ahorros, vamos, la sensación de estrés y de depresión y de que la gente sobrevive ante al haber sufrido esa sensación de pérdida, al fin y al cabo es lo que es de pérdida, en este caso es de dinero, pero es de pérdida a veces de la dignidad. Muchos de estos afectados a su vez se sienten engañados. ¿Cómo se sienten engañados? Se sienten en parte culpables por haber sido engañados. Bueno, es todo un conjunto de medidas que le afectan a su salud, que es evidente a la salud mental, pero lo que también queremos comprobar es que, aparte de la salud mental, que es muy importante en el sentido de la depresión, la estabilidad, la ansiedad, a su vez esto puede desencadenar o facilitar o agravar enfermedades que llamaríamos somáticas, ¿no? Como usted ha citado, la diabetes, cardiovasculares y, ¿por qué no?, incluso otras enfermedades más evidentes, ¿eh?
Doctor Otero, por último, a lo mejor hay oyentes de este programa de Hoy en Madrid que están diciendo, hombre, pues yo creo que tengo problemas de salud desde que me enteré que me había quedado sin parte o sin todos mis ahorros. ¿Pueden estas personas todavía colaborar con ustedes?
Sí, bueno, usted sabe que un estudio científico tiene una parte que es ser rígidos en la selección del método, ¿no? Bien, pues tenemos un método, pero por supuesto que está abierto a las personas que quisieran conectar. Bueno, cualquier estudio científico tiene la parte de los investigadores que ponen en marcha el estudio, que tiene que pasar un comité de ética, bueno, toda una serie de condiciones científicas, diríamos, del estudio. Sí. Pero después también tiene la necesidad de que ese estudio esté apoyado, porque si no, aparte de la voluntad de los investigadores, pues se necesita tener una imagen, tener una web, tener algo de apoyo o de recursos para conectar con las personas, tener papeles, editar. Bueno, pues nosotros también tenemos en este momento hemos encontrado el apoyo, bueno, que es realmente quien fomentó más este trabajo, buscó a los científicos que lo podían hacer, que es una fundación que se llama FinSalud. Entonces, la Fundación FinSalud desde ya tiene una web accesible, o sea que si la gente pone FinSalud en sus buscadores, esa es una forma de contacto. Ahí aparece la página, aparecen quiénes son los patrones de esa fundación, que son patrones, y después aparece el equipo investigador que estamos haciendo este estudio, nos identificamos, el teléfono el acceso a la coordinadora del estudio, porque lógicamente trabajamos en distintas actividades, yo trabajo en la universidad y no me dedico exclusivamente a este estudio, pero tenemos unas personas que sí se van a dedicar. Entonces, una forma de contacto es esta página FinSalud.
finsalud.com, que la vamos a subir a nuestra página de Facebook para que todo el mundo pueda consultarla en cualquier momento. Ángel Otero, director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes mucha suerte en su investigación y cuando concluyan y lleguen a algún tipo, pues eso, de conclusiones, nos pondremos en contacto con ustedes para que nos las cuenten, ¿de acuerdo?
Bueno, pues nada, muchas gracias. Y este tema, también los investigadores queremos colaborar a aclarar las relaciones, las situaciones que vive la gente, que son nuestros compatriotas. Y bueno, podemos tener próximos o afectados también en la familia. O sea, es una función social que tenemos, igual que ustedes como periodistas, pues nosotros como investigadores, los abogados, los propios afectados cuando se reúnen asociaciones. Este es el tema. Nosotros contribuimos desde ahí modestamente y veremos en qué conseguimos.
Un saludo, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.